Tendrá su nueva cabecera en Retiro.
Hoy no habrá atención en los bancos.
La Asociación Bancaria ratificó el paro de hoy jueves en todo el país, sin atención al público, aunque con asistencia a los lugares de trabajo.
La protesta se realiza en reclamo de mayores medidas de seguridad en las entidades públicas y privadas.
El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, tomará una licencia por motivos personales.
Se tomará 10 días de licencia para viajar a Italia y cumplir con compromisos sociales familiares, según fue confirmado desde Casa de Gobierno. En su reemplazo asumirá Héctor Pichi Campana, el ex basquetbolista. Schiaretti retomará su función el 27 de septiembre. Flavio Solana, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
Copa Sudamericana de Fútbol.
Banfield pasó anoche a octavos de final tras igualar 1-1 con Vélez Sarsfield en encuentro de esquite de la llave que ambos equipos argentinos sostuvieron en la etapa preliminar.
Hora 06 minutos en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad 76%, cielo parcialmente nublado.
En el Bolsón la temperatura es de 6 grados con cielo cubierto.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene investigación.
Investigación.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo les va? Aquí estamos. Maipú 555, este es el auditorio de Radio Nacional y este es Patricio Barton, a quien vamos a saludar con una ovación.
Hola, amigos.
Que se oirá en Minnesota. Del buenas otro noches. Lado se encuentra Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Que acaba de regresar de una gira por el sur argentino.
Sí.
Bueno, ¿cómo están ustedes, queridos
amigos?
Muy bien. Cuénteme, querida, usted, ¿qué novedades tenemos para ahora? Sí,
para mañana.
¿Dónde vamos a estar? Todo eso.
Mañana vamos a La Plata.
A La Plata.
Nuevamente estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de esa ciudad, con entrada libre y gratuita como siempre.
Bien.
Uno tiene que ir.
Esperemos que vaya tanta gente como el viernes pasado.
El jueves pasado.
Claro, como el viernes pasado no, realmente.
Capaz fueron a ver otra cosa.
Sí, a lo mejor fueron a ver otra cosa, pero el jueves fue mucha gente a ver este programa.
Sí,
¿cómo anduvo su programa del otro día?
Del sábado, bien, lindo, lindo. Pero...
porque no le pregunté, o sí le pregunté. Si es el de Aliberti, le pregunté.
No, pero al aire no le pregunté.
Es el de Aliberti, no me pregunto al aire.
Pero... ah, ahora se lo pregunto al aire, fingiendo...
que no sabe nada.
Que no sé nada.
Y yo fijo que no le conté.
¿Quién estuvo?
Aliberti.
¡Qué sorpresa!
Pero ¿no se acuerda todo lo que dijo usted de Aliberti el lunes fuera del aire?
Sí, pero era fuera del aire, así que
claro.
¿Qué importa?
No, pero de todas maneras estuvo lindo el programa, estuvo bien, estuvo... tuvo algún debate interesante acerca del progresismo.
Bueno, Aliberti es una persona muy intensa para debatir y que no se guarda sus opiniones ni utiliza eufemismos.
Así fue.
Ni te manda a decir nada. Así que debió haber estado interesante.
Fue así. Tal cual usted lo pinta como si lo hubiera visto.
Bueno, es que lo vi realmente.
Ah.
Si lo vi, no quería decirle para no tener que...
Y usted lo vio hoy en la televisión, qué elegante estaba, ¿eh?
¿Me vio salir?
Sí, salió, lo enfocaban. ¿Usted no se daba cuenta cuando lo enfocaban?
Sí, me daba cuenta que hacía como que no me daba cuenta. ¿Qué es lo que debe hacer el que se da cuenta?
Claro.
Me hacía el interesante, ponía cara...
Sí,
así, como que entendía lo que se estaba diciendo y acompañaba con gestos de mire un poco.
Ponía cara de inspirado por momentos.
¿Ah, sí?
Sí.
Así, como si estuviera visitado por alguna...
Sí.
Por alguna musa o por algún...
Pero está bien que ponga, porque uno está acostumbrado, por ejemplo, a Martín Fierro. Cada vez
sí,
que enfoca a alguien...
Sí, que está durmiendo o está envidiosa.
Sí, o pone cara de idiota una persona cuando la enfocan en los Martín Fierro, inmediatamente.
Claro, especialmente los que sacan premios.
Sí, también. Y los que no sacan, como están ahí, sin ningún tipo de motivo, porque ya...
Yo no sé, ¿usted le parece que es así? Yo nunca vi ninguna.
Sacan la
no,
lengua
usted no
muchos.
Fue. Usted no va.
Antes de... iba, hace mucho iba. Ahora
claro,
no.
Pero es
no
así.
No voy porque tengo este programa, ¿cómo voy a ir?
Por supuesto. Pero la gente, va, el 90% de la gente que va no está ni siquiera nominada.
¿Y a qué va? ¿A Comacho perdió?
No,
y bueno,
son extras.
Sí,
claro, ¿cómo? Voy a empezar a ir ahora que pienso.
Son extras, extras que en realidad son extras conocidos.
¿Y es verdad que ponen cara, por ejemplo, los que no se sacan el premio, ponen cara de esto está todo arreglado?
Lo dicen al otro día. Al otro día...
¿Y no será todo eso también parte del arreglo como es en Bailando por un Bizcocho?
Yo creo que sí, hay cierta verdad.
Justamente la gracia del Martín Fierro está en lo que dicen los que no sacaron el premio.
Sí, por lo que sacaron dicen siempre lo mismo, gracias.
Claro, bueno, otro. Sí, o fingen que no lo merecen o cosas por el estilo.
Sí, debería estar prohibido decir... tengo miedo de olvidarme de alguien, así que los traje anotados.
Uy, no, pero ¿por qué se tiene que acordar de alguien cuando uno saca un premio?
Claro.
Yo me acuerdo de mí mismo.
Y sí, no, pero ahora no, convengamos.
Que tengo que sacar un premio, ¿qué me voy a acordar de quién? Y me acuerdo, ¿para qué? Para darle espifia.
No, o los que el peor son los que dicen, este premio, más que merecerlo yo, lo merece mi compañero Eterna.
Bueno, entonces agarrá y dalo.
Dáselo.
Dáselo, claro. Como hice yo.
¿A quién se lo dio?
Hay algunos cuatro. Algunos se los di y otros se los agarraron.
Ahora, ¿usted que se ganó tanto Martín Fierro?
No gané tanto, gané, sí.
Bastante. Sí, ganó varios, no se haga lo mismo.
Más que nosotros, seguro.
¿A usted no le avisaron antes de mirar que vas a ganar?
No.
¿No le dijeron nada?
No,
¿no es así?
Es más, ni siquiera sabían que estaba cuando le dieron el premio.
Sí, sí, estuvo.
No, algunas veces no. Algunas veces no estuve. No, yo hace mucho que no voy.
¿Y pues trabaja en
lo han recibido otros compañeros o amigos. Cuando ha recibido premios el programa, habrá ido algún compañero. Parece que no. No sé, no me pregunto. ¿Qué es eso?
Pues salió así. Generalmente no se come bien porque...
¿No?
Y no, pues una comida hecha sin ganas.
Pero ¿sabes por qué? Porque te cae mal si no te sacas el premio. Vamos a sacarte
queda.
El premio. Y ve que encima se lo sacó uno que vos le tenés bronca.
Te queda atragantado.
Y te queda atragantado acá. Te llegan a dar, por ejemplo, qué sé yo, un mondongo, una cosa, un guisardo fuerte.
¿Pero cómo le van a dar un mondongo?
Te caes redondo ahí. Tenés que comer bien livianito.
No, generalmente hay comidas que uno no determina qué es hasta que las prueba. Pues a la vista no se nota.
Ajá.
Y cuando empieza a probarla se da cuenta que no está...
Pero,
no
es lo que usted pensaba. ¿Con quién arreglan? ¿Quién hace la comida, por ejemplo?
Está todo arreglado ahí. Ahí
está todo arreglado.
Sí, hay una especie de catering.
¿Cómo especie, señor? Hay un catering.
Full up.
Y... hay un catering para...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo quería colarme acá en la fiesta de los Martín Fierros. Sí.
No, ¿usted está ternado?
No, vengo de puro así nomás.
Y no, mire, usted tiene que pertenecer a la farándula. ¿Usted es de la farándula?
Sí, soy... no. ¿Cómo se es de la farándula?
Usted ya es de la farándula.
No, yo no soy de la farándula. A mí nunca me invitan a ninguno de esos lugares.
No tiene carné, pero es.
Por ejemplo, ¿cómo hace uno para ir...? Yo a veces tomo la revista Escrachos, ¿no?
Sí.
Caras, la revista Caras.
Sí.
Entonces, hay un montón de tipos que están ahí en Pilchado y que fueron a un lugar.
Sí.
Nunca me invitaron a ese lugar.
Está bien.
A uno de esos lugares no me invitaron nunca. Está fulano de tal con su novia, mengana de cual. Sí. El otro con tres amigos, no sé qué, ahí, los macanudos, que fueron, ponele, a la inauguración...
Sí.
De no sé qué.
De un departamento.
Sí. No, o qué sé yo, algo que hizo la revista tal y tal, no sé qué.
No, salió un nuevo chicle de Tutti Frutti.
Ahí está, eso, mejor sí. Eso, pues la revista por ahí te invita. Pero ahí está, salió un nuevo chicle y estaban todos.
Sí,
a mí nunca me invitaron.
Está
creo
bien.
Que tienen miedo de invitarme, de que yo haga algún papelón, alguna cosa.
Yo creo que descuentan que usted no va a ir. Entonces dice, ¿para qué lo vas a invitar si no
pero, viene? Bueno, pero el no ir tiene gracia únicamente si te invitan.
Claro, exactamente. Y no solo si lo invita, sino si usted promete su presencia. Eso tiene mucha más gracia.
Claro.
Porque lo esperan. Dice, no, pero viene.
Y usted, además, ¿qué otros premios hay interesantes de ir así en el sentido de envidia y escenas de celos?
No, interesantes de ir, pocos.
Usted va a todos, ¿no?
No, a los que me nominan, si no, no voy.
¿Cómo? Si usted... ¿Y quién filma cosas ahí? Usted tiene que ir, con el programa que tiene que ir ver...
Lo que hacen otros, después lo agarramos nosotros y le damos...
Y bueno, pero usted tiene que ir personalmente para oír lo que dicen los demás y después contarnos a nosotros y hacer
comentarios. Ah, eso
Tienen que ver lo que le pasó a fulano tal que preguntó dónde estaba el baño y no lo encontraba. Todas esas cosas quiere saber la gente.
Claro, no quién ganó, quién perdió.
Claro, por eso ya lo sabés, pero a vos te gusta que, por ejemplo... no sé, Real no encuentra el baño.
No sé, si no lo encuentra fácil, ¿eh? Pero más allá de eso, lo que hacemos nosotros es hacer chistes a la gente sin que se entere. Por ejemplo, guardarle cubiertos en el bolsillo del saco cuando se levanta y ese tipo de cosas.
Y ese que chiste es fantástico, te lo llevas para tu casa.
Sí, bueno, a la nata se llevó un juego de cuchillo y tenedor hermoso en el saco sin darse cuenta.
Ajá.
Nunca supimos cuándo se dio cuenta. Pero no importa, lo lindo es hacer el chiste y ver si se vio o no. Usted me mira como diciendo, no es lindo el chiste. Hágalo y va a ver que sí.
No, exactamente. Bueno.
Y se llevaba...
sí, se lleva cubierto.
Sí, me imagino.
Y cosas por un paquete de servilletas usadas. Y agarra todos los...
Un diario.
Bueno, entonces no hay que ir porque...
No.
Bueno,
vaya, y usted haga lo que se
bueno,
lo que a usted le parece.
Para eso, ¿para qué le estuve consultando durante?
Porque yo le doy la pauta de las cosas que hay que hacer ahí.
No, pero está bien que usted va a un evento, a veces no hay comida en el evento.
Yo creí que cada vez que daban un premio había comida. Por ejemplo, el premio Nobel. Cuando dan el premio Nobel, ¿hay terna? Por ejemplo, el tipo va, o ya va y sabe que él se lo sacó.
El que va sabe que va.
Ah, no, así no me gusta. A mí me gusta que nombren poner tres sabios.
No.
El señor Wittgenstein, el señor Popper y el señor Russell. Y están ahí a ver quién se saca el premio.
Y después ponen la cara de...
Sí, no puede ser. Y eso me gusta a mí.
No, pero en el caso del premio Nobel, ya usted sabe que lo ganó. De antes. Inclusive, no se saben bien quiénes son los candidatos. Pues estos son candidatos al premio Nobel.
Bueno, entonces dejemos el premio Nobel porque no tiene ningún interés.
Pero tendrían que competir ahí. Digo,
claro,
también los del Martín Fierro.
Claro, ¿no? Tendrían que hacer algo ahí.
Y sí.
Por ejemplo, a ver, condúzcase algo.
Y sí.
Ahí está.
Mejor conductor de radio,
Mejor conductor de radio. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo le están pasando? ¿Qué tal? Bueno, listo.
Ganó. Claro. El que más conlleva y concita, mejor dicho, la atención de la gente...
Hay un jurado. sí. Un jurado. El otro, que yo, mejor programa hogareño. Buenas tardes, amigas, ¿cómo la están pasando?
Ya no, está. Y ahí se pinta algo, hace claro. Alguna cosa como para demostrar que usted
pero
sabe.
Pero, ¿cómo hace, por ejemplo, el actor de reparto? Porque necesita de los protagonistas el actor de reparto.
Los bueno, los protagonistas están fuera de concurso, como el conductor.
Claro.
Y entonces dice, qué sé yo, en lo mejor, dice, yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado, etcétera, etcétera. Sí. Y después dice, muy bien, un actor de reparto.
Ah, y ahí ya está. Sí.
Ya está. ¿Qué
con eso alcanza? Todo? No, señor, una sí, muestra sí. Más.
Bueno, sí. El que mejor lo hace gana, señor. Esto es una cuestión de competencia. Usted está
ninguneando. Ahí la gente aplaude, una especie de aplausómetro, barras bravas.
No, barra brava no, no, ay, señor, no, no vale llevarse una barra propia a un premio que tiene cierto glamour o pretende tenerlo.
¿Por qué no vale?
No vale, se rompe la etiqueta, señor.
No, sin embargo, hay todos sí, los productores, sí. Esos programas tienen muchos productores.
Y van todos
y hacen un escándalo barro y lo aplauden y son todos los productores. Aquí sí que no aplaudiría ni el loro.
Y dígame, ahí en esos premios, después cuando usted se gana el premio, ¿no?
Sí.
Pongamos que
gana
el premio.
Bueno, quiero agradecer a los que de una u otra manera.
Bien, le sacan las fotos.
Sí, quiero agradecer una vez más a los que de una u otra manera.
¿Usted es de enrostrar así a los demás? Mira lo que me gané, tipo vuelta olímpica.
Yo he visto a tipos que ponían la estatuita
sí,
en el programa siguiente de televisión, arriba ponerle el escritorio.
Ah.
Si es que el programa tenía escritorio.
Sí.
Si no, hacían poner uno.
Si era un programa de cocina, arriba la hornalla, qué sé yo. Pero lo ponían ahí.
Sí, claro.
¿Cómo va a decir?
Al otro día que usted lo gana, lo tiene que poner en el programa ahí, acá está, mira. Para todos ustedes que están mirando.
No hay ni que decir.
Como la Copa del Mundo, dice usted.
Algo así. Sí, de hecho se toma
me esta manera. Me saqué la Copa del Mundo.
Sí, pero no.
No, queda feo. Es preferible entonces no ganar.
No ganar.
Para lo cual nosotros estamos haciendo un programa pésimo para ser juzgados por la gente de Astra.
Sí.
Bien, Barton.
Ahora vienen los premios Éter.
Ah, sí.
Y ojo,
eso me dijeron que los entrega Liberty. Les obliga a Liberty. Con el dedo los pone.
No, señor.
Sí, señor. A mí me dijeron que nada de votaciones, ni los alumnos, nada. Esa Liberty que hace la lista.
Si también vota la gente, vota
la gente. ¿Qué va a votar la gente?
Por internet.
Esa Liberty, ahí está, mire que me está mirando, a ver que me desmienta si es mentira.
Eso es un afiche que está a la cara de la Liberty.
No, señor, a mí me dijo a Liberty un día al oído, pero lo escucharon todos, imagínense, que él los pone con el dedo y sale campeón el que él dice.
No es campeón,
sí,
señor.
Bueno,
destacado en determinado
sí,
área.
Sí, bueno, él dice yo, según el día, según cómo me levante ese día.
No es así, señor.
Lo pongo al que se me ocurre a mí.
Ahora que mencionó el afiche de Aliberti que está posando, vamos a describirlo radialmente, está posando chupándose unos anteojos.
Sí, como si fuera una bombilla de mate.
Eso. Sí. Eso, atención, señora Liberty, yo no tengo pelos en la misma. Le voy a decir que eso es apología de la contaminación.
¿Por qué apología?
Porque los niños ven eso y que lo ven a Liberty, que se chupa los anteojos, y dicen, ay, mamá, me voy a chupar los anteojos, porque lo vi en una ficha a Liberty. Usted sabe los microbios que tienen los anteojos, particularmente los anteojos de Liberty.
Claro, porque usted, señor, suponga que usted tiene piojo.
Sí.
El piojo deja la liendre, usted se lleva el anteojo a la boca con liendres. Usted se come la liendre.
Pero quiere acordar, tiene piojos en el estómago.
Y eso es la
liendre. Pero no es nada eso no es nada. El aire está lleno, a mí me lo dijo un médico, no cualquiera. Un médico que trabaja incluso, me parece, que en el hospital Pirovano.
Ah, sí, sí.
O en otro hospital que ahora no me viene a la memoria.
Pero de la misma categoría.
Pero no importa, ¿qué tiene que ver esto?
Un médico, señor.
Un médico X.
Sí, un médico.
Un médico, bueno.
Ni siquiera X.
Ahora que me acuerdo, no era un médico.
Ah.
Era un abogado, pero igual.
Bueno, es un tipo que estudió.
Me dijo que en el aire hay tantos microbios que uno ni se imagina. Me dijo así, en forma precisa.
¿Pero qué precisa? Eso no tiene ninguna precisión, señor.
¿Y cómo no? ¿Usted lo escuchó?
Uno no se muere realmente de milagro. Y que especialmente en las patillas de los anteojos de Aliberti es donde se concentra el mayor número de gérmenes patógenos.
No, señor, es verdad que hay que cuidar lo que uno se lleva a la boca.
No, señor, porque Aliberti además señala con los anteojos, hace gestos, va a la panadería y agarra
la factura.
Agarra la factura con las patas de los anteojos.
Sí, revuelve el café.
Sí, revuelve el café, qué sé yo, etcétera.
Lo usa para todo menester.
No, se rasca la espalda, por ejemplo, con los anteojos.
Sí.
Mientras da charlas, dice, bueno, la radio, y se entra a rascar por abajo de la camisa con las patas de los anteojos. Y después va su hijo, por ejemplo, y se lo lleva a la boca.
No,
porque vio esa piche. Y usted, finalmente tiene que asistir a la enfermedad de su hijo, que se agarra un sarampión.
Sarampión no se agarra.
Sarampión de padre y señor nuestro. Todo por culpa de Aliberti.
Y ese afiche.
Sí, ese afiche. Mirá que ni se mosquea. Claro, a usted no le importa nada, señora
Aliberti.
Pero
si es una foto, ¿cómo se va
no
a molestar?
No importa, pero mirá cómo me mira.
Sobrador, ¿no?
Sí, Sobrador. Es Sobrador en los afiches.
Mirá cómo me meto el
afiche. Es Sobrador
en
los afiches.
Sí.
El señor Aliberti.
Ahí está. Y ese después trae el premio. Ahí está.
Y entonces... el premio con incluso sin lavarse las manos. Por ahí se lo anduvo chupando el premio también.
No, señor.
¿Qué sabe? No.
¿Cómo se va a andar chupando todos los premios?
Sí, a mí me dijeron que sí, que mientras piensa a ver quién va a dar los premios, se los chupa. ¿Cómo son los premios estos?
No, son rectangulares los premios.
Ah. ¿Qué tiene? Ah, porque son rectangulares, no se los pueden chupar.
No favorece la chupada, discúlpeme.
¿A qué cosa favorece la chupada?
El Martín Fierro. El Clarín tampoco, Yo no me chupo un premio Clarín, pero ni que me lo den.
Mire que lo van a chupar a usted, si no.
Bueno, señores, tenemos aquí saludos que hacer.
Sí, señor.
Y, ¿por qué no? Mire, hágame el favor, lea esto usted, Jules.
A ver.
Es una función del Coro Polifónico Nacional, cuyo director titular es Roberto Lubini. Van a estar junto a la Orquesta Sinfónica de Salta cantando el Requiem de Verdi, Enrique Roel es el director de la Orquesta Sinfónica de Salta. Estarán Soledad de la Rosa, soprano, María Cecilia Díaz, que es mezzo, Enrique Folger, que es tenor, y Cristian Peregrino, que es barítono. ¿Esto cuándo será? Preguntará usted.
¿Cuándo será? ¿Cuándo
es? El viernes, este viernes 17 de septiembre, a las 20 horas, allá en el Auditorio de Belgrano.
Muy lindo lugar.
En Loreto 2348, Loreto casi Cabildo, no a media cuadra de Cabildo. Las entradas se entregan el mismo viernes, de 10 a 13 y de 16 a 20. Auditorio de Belgrano, 20 horas el viernes, el Coro Polifónico Nacional y la Sinfónica de Salta, Bueno, ¿tiene alguna otra información que dar acerca de nuestros artistas amigos? Karina Biorlegui, por ejemplo.
No,
Ana Naón está el viernes 17 en el hipódromo.
¿Todos están el viernes?
¿En cuál hipódromo?
En el de Palermo. Bien. A las 23 horas con su espectáculo de viaje. Karina Biorlegui me dijo, y después yo me olvidé de fijar.
En el CAF debe estar, En el CAF, ahí en Sánchez de Bustamante.
Sí, bueno, pero ¿qué días es que está?
Los sábados a las 23, me parece.
Sí, los sábados a las 23. Y en tanto que Jorge Dorio estará mañana en La Plata con nosotros.
Exactamente.
¿Qué le parece si damos lectura a algunos de los correos electrónicos?
Sí. Yo voy a saludar, si me permite, a Martín Jauregui, que acaba de lanzar su primer libro, Geografías Argentinas.
Un saludo a Martín.
Así que le mando un abrazo,
Bien, acá mire, Raúl Soria.
Claudio Barile toca mañana también. Y, ay, me dejó un mensaje, yo me olvidé después. Toca mañana en el Colón, Toca mañana en el Colón, el flautista Claudio Barile, de los mejores del mundo. Toca un cuarteto. Pero no me acuerdo la hora, Dios mío. Bueno, ¿a qué hora?
20:30, dicen.
No toca con la Filarmónica, me parece, ¿sí? ¿20:30? 20:30 mañana, Barile, en el Colón. Atención, señor.
Acá nos dice el director del Colón que está presente.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bien, aquí Raúl Soria le aporta que el hipódromo, que, al que recién mencionó, tiene un restaurante en el cual se reserva la entrada con anticipación. Ahí es donde se va a presentar Ananaón, ¿verdad?
Ajá. Buenas tardes.
Es adentro de donde están las máquinas, hay 4.000 máquinas.
¿4.000 máquinas en qué sentido?
La tragamoneda.
Ah, la tragamoneda.
Sí.
Pero no se puede cantar tangos ahí con el ruido que hacen la tragamoneda. Un día hicimos nosotros una función, ahí está Paul González, que no me deja mentir, en el Casino de Tigre. Era una función de un número, un carácter casi enteramente musical, ¿no?
Uh-huh.
Y estaba en el ruidito de las maquinitas. Cualquier cosa, ¿no?
Y usted
no era nada fácil.
Y me imagino, claro.
Sí.
Ahora la gente puede dejar de jugar un rato y mirar el espectáculo.
No, señor, no, ni siquiera es un auditorio bastante grande, como un teatro, pero que tiene una comunicación muy, muy directa con la sala de juego. Y además, el ruidito ese de las máquinas tiene un gran alcance, 5 cuadras. Me cuenta gente que vive en el Tigre y que no puede dormir por el ruido de las maquinitas.
Las maquinitas y las señoras mayores, si me permite, las voy a nombrar así.
Sí.
Sí. Que van con esa palangana que agarran todas las monedas.
Ah, y una vieja con una palangana es una figura clásica.
Pero agarran, ¿vio alguna vez usted?
Sí, viejas con palanganas.
No.
Todos los días.
¿A una vieja ganar en el tragamoneda?
Sí.
Otra que ganarse el Martín Fierro, no sabe lo que hace.
Sí, los gritos que pega la vieja, ¿eh?
Los gritos.
Hay que sujetarla entre cuatro, porque incluso va con parientes que la tienen ahí por si quedan secas las viejas. Por
igual,
ahí
y se ceba.
¿Cómo se ceba? ¿Y qué cree que haga? Que se lo done a los...
No, se ceba, que quiere más.
Ah, se ceba.
Se ceba.
Yo entendí, se lleva.
O se va.
No se va. Una vez que llenó la palangana de moneda...
Sí, hasta
moneda,
que no la escupe de nuevo no se va a la vieja, ¿no?
Sigue...
Ahora es que la vieja es codiciosa.
No hay más moneda. Ahora le da un papelito.
Sí, qué feo.
¿Cómo
eso
va a meter un papelito por la ranura?
Sí, señor, mete un papelito.
No tickets. Se puede, ¿cómo? No.
La máquina tiene un sistema específico.
Oh, qué porquería. A mí me gustaba poner moneda.
No.
Y me gustaba que salieran... todas las monedas.
No, el ruido lo hace.
¿El qué?
El ruido. Pero
sí,
no,
¿qué
cae
hago con
moneda?
El ruido es como si me dijera te regalo el grito de un chancho.
Le hace el ruido como si estuvieran cayendo, pero la moneda no cae. Entonces sale un papelito y usted ganó 30 pesos.
No, eso es horrible.
¿Ganarse 30 pesos?
Sí.
Sí, también.
Sí.
Pero digo...
Sí, tener suerte por 30 pesos. Uno dice, sí, mira, con la misma suerte me hubiera podido ganar la grande.
Pero claro, es que la máquina de mayor costo o de mayor valor dan los premios más espaciados. Claro. Cuanto más juega, más pierde. Esto está claro.
Sí, es así. Sí, un filósofo.
Entonces, si usted juega la maquinita de 10 centavos, es más probable que gane. Pero la ganancia va a ser de 20
pesos. Claro, un
peso
20. Pesos. ¿Qué querés por 10 centavos?
Sí, claro.
Tenés que ser muy rico. Buenas tardes. Tenés que ser muy rico para ganar acá.
Y sí, pero ¿cuál es la gracia entonces, señor?
¿Cómo cuál es la gracia? Preguntale a los ricos.
Discúlpeme, nosotros hemos dejado toda nuestra fortuna en Montevideo, en las maquinitas de Montevideo.
Ah, ¿sí? Porque
ahí
están arregladas. A mí me dijo...
Están arregladas.
Por supuesto,
sí, me dijo gente de Montevideo que las máquinas están totalmente arregladas.
Sí.
El que las pone es Aliberti.
Ahora, usted... No, yo me acuerdo ahí.
El que decide quién va a ganar.
Pero a usted lo atrae, sinceramente, en las tragamonedas.
No, pero habíamos ido y dijimos, bueno...
Es algo que casi un mono podría hacer.
Con un...
Apretar un botón.
Sí, hay gente que manda monos. Sí, tiene razón. Es como juego, es muy pobre, ¿no? Preferible jugar uno al póker.
Además que no se entiende tampoco ahora.
¿Cómo no se entiende? Si no entiende eso...
No, no lo entiendo.
Mire, usted hace así con la maneja. ¿Ganaste o perdiste?
No hay más manija.
Ni siquiera mire, no tiene ni que mirar.
No, tiene que tocar
y combinar. Hay dos cosas, ganaste o perdiste.
Mire, yo fui con un ex integrante de este programa.
Ajá. Sí, sí.
Allí en Montevideo. Dijimos, vamos a pasar la noche.
A romper la noche.
A romper la noche.
A romper toda la...
sí. 10 minutos estuvimos. Perdimos.
Perdí todo, dijo.
10 minutos perdí la fortuna. Y nos fuimos.
Sí.
Y claro, ¿qué va a hacer una vez que perdió todo? ¿Qué va a
hacer?
¿Pero
por qué?
Yo quise jugar prestado.
Bueno, pero...
Digo, bueno, se me acabó la plata. Empiezo a deber.
Uh-huh.
Nada, me echaron.
Entonces le acerca un señor de frac y dice, firme acá.
No.
Y acá hay un
yo
número.
Yo pensé, claro.
Como la película. Cuando
claro,
se termina,
bueno,
la plata, el tipo...
Yo, su palabra santa aquí, firme, qué sé yo, cuánto desea. Te trae una bandeja con pizzas, así. No.
No, 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 ahí no. Eso no ocurre.
Mi plata no vale, gritaba yo con las patas en el aire, ¿no? Porque me estaban echando.
Pero bueno, aquí mi acompañante no entendía el juego. Dijo, pero ¿cómo es esto mientras perdíamos y perdíamos? Y ponía más y seguíamos perdiendo. Y nos fuimos a los 10 minutos y decíamos, ¿cómo será esto?
¿Por qué habremos perdido?
Señor, hay que jugar a cosas en donde todo lo que se juega está a la vista. El que maneja está a la vista, lo que gira o lo que sea, o las cartas o la arbolita o lo que sea, que esté a la vista, los dados. No, cosas que están adentro de una máquina, usted no sabe si hay un tipo.
Para mí en la máquina hay un tipo, probablemente Aliberti, que es el que mete la uña, señor.
Y claro.
Y que se están riendo porque hay dos.
Mirate cómo no.
Uno que le agarra la plata a usted y otro que se ríe.
Por eso, usted juega cosa que hay un ser humano ahí a la vista.
¿Pero qué hay ser humano a la vista?
Vos le podés decir, ya me ganaron acá y... Claro, vos te podés enojar con el tipo que tira la pelotita de la ruleta. ¿Qué hacemos, viejo?
Pero claro que
siempre salen los números que yo no juego. ¿Qué te pasa? Le decís vos.
Lo
agarrás el cogote. Bueno, te meten preso, pero por lo menos agarraste el cogote. En cambio, ¿qué vas a hacer con la máquina?
La golpea.
Y se apaga. Se prende el tilt.
Sí, hace más ruido.
¿Qué tiene que ver esas máquinas con las que me gustan a mí? De esas, de los flippers, de la pelotita.
No.
Porque yo fui ahí y digo, deme ficha, pero para el flipper.
No hay más.
Yo creí que se ganaba con esa.
Pero como tampoco hay más flipper.
No hay más flipper, pero el mundo está completamente degradado.
En algún lugar hay que buscar. Yo tengo uno en casa.
Uno me dijo que ustedes, esos tipos que se compran un flipper y lo ponen en tu casa. Le falta comprarse un bar nada más.
No me entraba. O era el flipper o el bar.
¿Y la mesa de pool?
No, tampoco me entra. No, ya está. El flipper y ocupé todo el comedor.
Me iba a comprar una mesa de pool, pero mi casa está en bajada.
Ah.
Yo vivo en Bancalari.
Sí.
Y vivo justo en la bajada de Bancalari. Y vino el tipo y dice, no le va a convenir ponerlo aquí. Y dice, porque se le va a ir todo... por el agujero de la esquina. Se le va a ir.
Claro.
Así que está más bajo. Ponía la bola, yo...
Pero ahí, discúlpeme, ¿no? Pero está muy limitado en su hogar. Todo está en declive toda la casa.
Toda en declive la casa, sí. Sí, realmente, yo no me di cuenta. Pensé que era yo al principio. Creo que yo tengo una cosa así de mareo. ¿Y
no se le acumulan los muebles?
Sí, todos los muebles están mirando al norte.
No, mire,
mejor dicho, contra las paredes del norte.
Los Martín Fierro también contra
todos,
la pared.
Sí. Van rodando.
¿Qué tremendo? ¿Qué está sonando?
Un
flipper.
La pileta. Yo puse una pileta en el parque.
Sí.
Y tengo que nadar en subida.
Oh, claro. Como una...
Y se le hace cascada a medio la pileta.
No, que está el nivel así del agua como en bajada también.
Qué cosa
más
rara.
O sea, vos te quedás quieto y te vas deslizando.
Estoy tratando de imaginar cómo es.
Claro, sí. El nivel del agua está inclinado, ¿no? No está el agua plana como en el río. Como estoy en una bajada, está inclinado.
Pero qué extraño el comportamiento del agua así.
¿Cómo?
La verdad que es...
¿Y en bajada?
El agua igual le permanece.
Si haces la pileta en bajada con el fondo en bajada, y la superficie del agua también tiene que estar en bajada.
Se le chorrea, no, señor.
Jugamos a tirar barquitos desde arriba, porque...
Pero ¿cómo vas a tener un tobogán
el agua
de agua,
forma,
señor?
El agua queda plana igual, señor. Y
¿cómo va a quedar plana igual, cono, señor? Si el fondo está inclinado, la superficie del agua también está inclinada. ¿Cómo?
No, la verdad es que...
¿A qué estamos jugando?
Sí, ¿a qué estamos jugando? Esa es la pregunta.
Acá hay un tema físico que me gustaría investigar.
Sí, incluso yo hice el ¿cómo se llama? El trampolín.
Ah, sí.
También en ángulo.
También inclinado, con la misma
inclinación.
Inclinado,
claro.
Ah, qué maravilla.
Y usted, en vez de caer hacia abajo, cae un poco hacia aquí.
No cae sobre el borde de la pileta.
No, cae, digamos, en la forma perpendicular al centro de la Tierra. Sino un poco sesgado.
Claro.
Forma ángulo recto con la bajada.
¿Y no se resbala un poco mientras va en el
no, señor,
trampolín?
No, las leyes físicas son así.
No, la verdad es...
Ahora, señor, si usted nada... digamos que en algún sentido usted está nadando contra la corriente permanentemente.
No contra la corriente, pero en su vida.
En su vida.
En su vida, ¿eh? Hay que casi ir como agarrándose del agua.
Claro.
Qué lindo trepar en el agua, eso sí me gusta.
Sí, es muy difícil nadar cuesta arriba.
¿De qué se agarra?
De nada, de nada.
Hace voy, fuerza.
Así, como nadando, igual que nadando, pero tengo que hacer mucha más fuerza. En cambio, en la bajada, si voy por el otro lado, me pongo así y me lleva solo. Es curioso, ¿eh? Todo tiene...
Sí,
es, por eso las piletas olímpicas tienen que estar perfectamente niveladas.
Todas, pero
la
señor...
nivela, bien la nivela, porque imagínate.
Imagínate.
Una que cosa la... es batir un récord mundial plano y otra en bajada, así cualquiera.
¿Y en subida?
En subida peor, mucho más difícil, ¿no?
Me imagino.
Bueno, digo, estas cosas uno las sabe porque...
porque ¿vos las estudié, vivió, señor?
Porque las vivió, no porque las estudié. No solamente porque las estudié, porque...
Yo lo entiendo.
Sí, sí. Sí, señor. Sino porque yo tengo una pileta. Bueno, vamos a saludar a nuestra...
Sí, amistad. Estábamos con... no sí. Leímos ningún correo.
Ni uno, no.
Todavía.
Lea uno usted, yo leí el de las máquinas.
Ah, bueno. Señor Dolina, ¿qué le parece? Dice Jorge.
Bien, estoy de acuerdo.
Jorge tiene un... su mail es nosoydorio, arroba, no voy a decir qué.
Ajá. Casi nadie es Dorio.
¿Qué le parece que la CGT sea amiga del gobierno? ¿No le parece mal cierta complicidad que puede haber?
¿Y con quién quiere ser cómplice? ¿De quién? ¿De la sociedad rural?
¿A usted no le interesa ingresar en la política?
No, gracias, no. ¿Pero por qué cierta complicidad? Está bien que hubiera cierta complicidad, ojalá. Quiero decir, si usted siente que la CGT es representante de los trabajadores, etcétera, etcétera. Después hay mucha tela para cortar, pero... preferible, no sé. No, mi respuesta es, no entiendo mucho de eso, pero... no sé con quién quiere hacer migas usted.
Claro.
Claro. Está bien que haya complicidad. No ponga la CGT. Ponga entre el gobierno y los trabajadores. No estaría mal que hubiera un entendimiento.
Y entre la CGT y los trabajadores también. No
también
estaría mal.
No estaría mal que hubiera un entendimiento. En cambio, por ahí con otros sectores, quién sabe si uno quiere entendimientos legítimos o de los otros. Bueno, pero no sé, importa eso.
Muy bien.
Tiene que ver con ideologías. Señor, el señor... ¿cómo se llama? Cayo, Alejandro Cayo. Querido Alejandro, es un honor, etcétera. Y dice, estoy... no dice nada. Le gusta el programa, me gusta escucharlo día a día. Hace más de 4 años que lo escucho. Bueno, qué lástima. Yo creí que iba a decir algo en contra.
Yo tengo uno en contra, ¿eh?
Ay, dale, dale.
Mire, este Marga de Esquel...
¿qué dice?
Dice que ahí está mejor, etcétera. Ojalá que mi hijo llegue para ir a verlo, porque va para La Plata, desde Esquel, así que si salió, ya para mañana va a llegar.
Sí, sí.
Sinceramente, lo que me aburre, las historias de Odín y familia.
A mí también, sí.
No así las otras que cuenta, Alejandro.
Sí, sí.
Estuvo con Serrat, porque está por Buenos Aires.
Tiene mucha razón, no en este último sentido, sino en el anterior. No estuve con Serrat. Hace mucho que no lo veo a Serrat. La última vez que lo vi medio de casualidad, no sé.
Uh-huh.
Aprovecho para mandarle un saludo, aprovechando que no escucha el programa. Bueno, y nada más, yo no tengo más. Podríamos hacer una pausa.
Bueno.
Al cabo sí. De la cual hablaremos de un señor, Tanghelme de Amberes, que era un monje extraordinariamente versado en asuntos teológicos, pero que un día se volvió loco.
Bueno,
de eso hablaremos, ya que no de Odín, a la vuelta de esta pausa.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld y Nora Beiras. Lunes a viernes, de 12:30 a 14, por Nacional, la radio pública. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800 555 CANDE. Es tiempo
de guitarreros en los auditorios del Bicentenario.
Que me quede por andar, lo juro por este amor.
En vivo desde Radio Nacional Maipú 555 este jueves a las 19 horas.
Ando queriendo tus besos para calmar mi pasión.
Los recientes ganadores del premio consagración del Festival de Cosquín Guitarreros. Entrada solidaria, un alimento no perecedero destinado al comedor infantil de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Capacidad limitada.
Ah, no, yo estaba chiflando primero.
Lunes a viernes, de 14 a 15, Bicentenario.
Buscó aumentar el peso de los hacendados.
Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela.
Hacia esta época dice Moreno respecto a la actuación de Rivadavia.
Por Nacional.
O sea, pelito para la vieja.
Pelito para la vieja.
La radio pública.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Me dicen Juana Pimienta.
Hola, 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 hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta.
Que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes.
Que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta.
La radio pública.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad. Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Si lo viste, escúchalo de nuevo.
Por esa calle abajo va mi comadre.
Y si no, disfrútalo por primera vez. Los mejores auditorios de la radio tienen su espacio. Desde el auditorio, la música de todos y para todos.
Para todos. La vida estará esperándote.
Los sábados, de 21 a 22, desde el auditorio, por Nacional, la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el auditorio de Radio Nacional, les recordamos que mañana estaremos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, haciendo el programa en vivo desde allí.
Bien, hablaremos entonces de este señor, desconocido señor llamado Tanhelme de Amberes. Como hemos dicho, vivió en el siglo XII, o como no hemos dicho, vivió en el siglo XII, y era un monje muy erudito y dotado de una elocuencia poco común. Pero allá por el año 1110 le encargaron un trabajo más bien diplomático que fue un fracaso, y perdió Tanhelme el favor del conde Rodolfo II. Y entonces le sucedió algo, ese fracaso precipitó su locura, se volvió loco. Y de ser un diplomático serio, pasó a ser un predicador itinerante con características más bien pintorescas. Por ejemplo, para demostrar su poder sobre la naturaleza, se hacía seguir por cientos de animales. Entonces caminaba y mientras predicaba lo seguían vacas, perros y pájaros. Algunos dicen que hasta serpientes. Cuentan que a su paso los árboles se sacudían, tal como sucedía cuando Orfeo tocaba la flauta, o acaso cuando cantaba, ya que yo sepa Orfeo no tocaba la flauta. Pero algunos cronistas escépticos dicen que los amigos de Tanhelme movían las ramas cuando el tipo pasaba, y todos decían, milagro, milagro, se mueven los árboles a su paso. No estaría mal tener una cohorte de alquilones, sí, que moviera las ramas de los árboles a nuestro paso, y una segunda cohorte que gritara, milagro, 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 ha pasado Barton y han danzado los árboles. El caso es que, más allá de las explicaciones para esta movilidad vegetal, la cuestión es que Tanhelme era seguido fervorosamente por mucha gente. Recorrió la región del Brabante, de Flandes, Bavaria, llegó hasta Amberes y ahí se radicó. Predicaba en los campos, su mensaje era moralista, era hincha de Morales. Denunciaba a los sacerdotes corruptos que vivían en concubinato, decía, o que se enriquecían a expensas de los fieles. Después se le agarró con cierta burocracia teológica, decía que los sacramentos eran profanaciones y que las iglesias eran burdeles que sobrevivían merced al diezmo. Bueno, su prédica tuvo un efecto efímero pero contundente. Las iglesias de Amberes quedaron desiertas. La gente se enojó y no fue más a la iglesia. Desde luego las arcas de estas iglesias dejaban de percibir las limosnas, el diezmo, todo eso. San Gelme fundó entonces una comunidad teocrática y organizó a sus propios fieles en tres castas. En torno al maestro había, en primer lugar, 12 apóstoles, más una mujer que simbolizaba a la Virgen. Después venía el ejército, que estaba formado nada menos que por 3.000 hombres. Y por último, los simples creyentes, que eran los que participaban en los oficios. Bueno, después de esta organización, San Gelme declaró algo bastante fuerte, ¿no? Se sintió poderoso, con un ejército de 3.000, etcétera, etcétera. Y un día dijo que él era redondamente Dios y que poseía al Espíritu Santo en el mismo grado que Cristo. Y para demostrarlo realizaba algunos actos más bien paródicos, celebraba especies de misas en su propio honor, etcétera, etcétera. Cuando daba un sermón acostumbraba a estar rodeado por una escolta que directamente lo llevaba en andas. O sea que en vez de subirse a un púlpito, se subía a unos señores. Y desde allí, sermoneaba. San Gelme desterró los crucifijos convencionales y puso en lugar de Cristo su propia figura. Y esto era especialmente enojoso porque San Gelme era gordo y pelado. Hacía aparecer en los crucifijos a un señor calvo, rechoncho, que no convidaba en lo más absoluto a la piedad, realmente. Cuando San Gelme tomaba un baño, repartía el agua que usaba para que lo utilizaran como medicamento milagroso. No. Aquí está el agüita de la última enjuagada. Hagan milagros nomás. Los partidarios de San Gelme eran invitados a donar todos sus bienes. ¿Adivinen a quién?
A San Gelme.
Al propio San Gelme. Y así lo hicieron, y el hombre se enriqueció muchísimo. Pero, ¡ay!, empezó a olvidar los preceptos del monacato, por lo menos. Vivía muy lujosamente, estaba rodeado de una guardia pretoriana, andaba siempre en banquetes más bien orgiásticos, y cuando alguien se acercaba a él, sin ser anunciado, lo hacía matar.
¿Perdón?
Lo hacía matar. Si vos te acercabas y no decías, vea, qué sé yo, y te acercabas a él, mátelo, decía San Gelme, y se había vuelto malo, en realidad. En una oportunidad creyó conveniente que su séquito se reprodujera, es decir, que nacieran niños que vinieran a perpetuar aquella secta. Y entonces ordenó un encuentro marital colectivo, obligatorio y orgiástico, desde luego. ¿Para qué? Para provocar el embarazo simultáneo de todas las mujeres del grupo. Los que no estaban casados fueron unidos, aunque sea efímeramente, aquella noche. Y parece que la velada fue un éxito. Buena parte de las damas asistentes quedaron embarazadas. Pero vino a suceder que los niños que habrían de nacer no iban a encontrar a quién seguir, porque cuando el poder de San Gelme fue demasiado para las autoridades clericales, enviaron a un sicario para que lo matara. Así, en el año 1115, un hombre enviado por Enrique V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, entró en las filas de la custodia de San Gelme y lo mató. Imagínense, la caída del líder debilitó la secta. Y más porque aquel líder decía ser el mismo Dios. Claro. Decía, no era un líder cualquiera, dice, bueno, aquí le dejo a este otro tipo. No, no. Era Dios mismo, ¿no? Y aparte resultaba un poco contradictorio que Dios mismo fuera engañado por un hombre de Enrique V, es decir, un sicario. Pero las autoridades de la iglesia evitaron incluso hasta el recuerdo, porque hicieron desaparecer todos los objetos que pertenecían a Tanjelme. Así, cuando los chicos que nacieron de aquella noche orgiástica tuvieron edad, ya nadie se acordaba de Tanjelme. Y este es el falso Mesías del que hablamos hoy. Y cabe preguntarse qué lo ha sorprendido a uno más de esto. A mí, nada. Pero me gusta esto que juntar el agüita del baño para venderla como agua. No, yo no he dicho que se la vendían, pero bueno.
No, la canjeaba por aquellos productos que le iban dando todos y
claro,
los bienes que le...
Pero qué lindo, agua milagrosa proveniente del baño, sí, diario de Tanjelme. Imagínese que se la tomaba y no le hacía efecto. Qué desilusión. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones que tuvieran que ver con esta historia. Y le hemos contado todo este asunto al discotecario, que con su proverbial crasitud se le hizo repetir 4 o 5 veces.
Otra vez.
Y me dijo que él se había convertido.
¿En qué o a qué?
En tangelmista.
Pero medio tarde llegó.
Bueno, importa, eso es lo que le dije yo. Pero dice, ahora creo. Yo dice, más bien no creo en nada, me dijo.
Ay, sí.
Con cierta jactancia. Pero ahora que usted me ha contado esto del tipo ese, en este creo.
¿Y qué le hizo?
¿Dónde puedo ir? Me dice, afiliarme. Me dice, no hay más, le dije. No me dice, sino le dije. Le dije, no hay más, no existe más esa secta. Bueno, dice, parece mentira, cada vez que me convierto a una religión, ya la sacaron.
Desaparece, no es que la sacaron, señor.
Y sí, de alguna manera
se
sí.
Transforma, dijo, sí, se desvanece.
Me dijo que se había hecho, por ejemplo, más deísta. O sea,
¿sí?
Claro, sí, como la religión de Ormuz, ¿no? Y cuando empezó a buscar un templo, se enteró que también ya le habían sacado. Acá
no...
dice, las mejores religiones, me dijo mirándome así, al final las sacan.
Pero no, señor, y no hay mejores religiones. Por ahí de una religión surge una herejía, de una religión se transforma en otra religión, por ejemplo.
Sí, cambio de ramos.
Y usted lo va siguiendo...
Sí, no, pero hay religiones buenas y malas, me dijo el discotecario. Yo, dice, siempre examino el programa de las religiones.
¿Cómo el programa?
Sí,
¿dónde está?
¿Qué tienen para ofrecer?
No es para ofrecer, claro, señor.
No, es eso. La religión, claro, se basa en el ofrecimiento, claro, de algo.
Si vos tenés una vida que no pecás, que te portás bien, si el paraíso que te ofrece una porquería, yo no me hago de esa religión, dice el tipo.
Pero, señor, ¿no es un folleto turístico, un prospecto...?
No, al contrario, dice. Me dijo, todo esto me lo dijo el discotecario. Es una... Bueno, no importa.
¿Y todo esto para darle algún disco o para qué?
Finalmente me dio un disco. Le pareció que aquella cosa paródica, ¿no?, que hacía el tipo...
De colgarse el mismo.
Colgarse el mismo y qué sé yo. Ameritaba también un santoral un poco paródico. Y entonces me dio un lindo tango que se llama Santa Milonguita. Y que va a ser interpretado en solo de bandoneón por Roberto Di Filippo, el mejor bandoneonista que ha existido. Así que lo escucharemos ahora. Adelante.
Thank you.
Era Roberto de Filippo en La Venganza Será Terrible, Santa Milonguita.
Por Nacional, Argentina se informa.
La temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 2 décimas, humedad 56%, el cielo parcialmente nublado. La presidenta anunció el envío de un anteproyecto para regular la producción de papel de diario. Cristina Fernández indicó que será debatido en 10 foros con una amplia participación de todos los sectores ligados a la actividad. Así lo informó al encabezar un almuerzo con dueños y editores de medios de todo el país en la residencia de Olivos. El jefe de gabinete expuso ante los legisladores en la Cámara Baja por más de 4 horas. Aníbal Fernández se refirió a la seguridad, el narcotráfico y a las tan cuestionadas cifras del INDEC. El funcionario indicó que con esta gestión ha bajado el delito y que el proyecto de salideras es innecesario al responder la pregunta del titular del bloque radical Oscar Aguad. Tras un cruce con la diputada Gil Lozano, antes y durante la exposición del tema trata de personas, se retiraron del recinto la Coalición Cívica y Proyecto Sur. Banfield empató con Vélez y sigue en la Copa Sudamericana. El equipo de Julio Falcioni ganaba 1-0 gracias a un golazo de Marcelo Carrusca. Los de Gareca igualaron a segundos del final por medio de Cristaldo, pero no les alcanzó ya que en la ida el taladro se había impuesto por 1-0. Capital Federal y alrededores, temperatura 16 grados 2 décimas, la humedad 56%, cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. Para todos los argentinos.
La radio pública.
La radio pública tiene.
Lagos. Lagos.
A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche. Radio Pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá, o sacate eso de la boca o te rompo el alma. Nuestra habitual sección destinada a preservar la salud
pediátrica
y a evitar gastos a la gente que consultan médicos, se hacen socios de prepagas, etcétera, pudiendo resolver sus problemas mediante el servicio de nuestro equipo de producción.
Por supuesto.
Y tenemos numerosísimas monografías, todas relacionadas con la salud. Por ejemplo, cómo evitar intoxicaciones alimentarias, cómo reciclar un traje de novia. No, ese era de ayer.
Lo hicimos el lunes.
La cadena de frío, si la cortaste, morís.
Ojo con la cadena de frío.
Si la cortaste, morís.
No, es no, no es que te morís.
Sí. Si usted, por ejemplo, saca algo de la heladera y en vez de comérselo enseguida lo deja 10 minutos, se muere retorciéndose como un escuerzo,
no,
señor.
No, señor, no es...
Sí, señor, ¿no es cierto?
Sí, señor. Porque no. Yo soy científico.
¿Usted quién es? Sí, discúlpeme.
El doctor Yogur.
Ah, sí, bueno.
El doctor Frigidaire.
Acá el sistema es el siguiente. Hay un conservante que apenas pierde el frío, se descompone.
Sí, pero...
Por ende... No, señor. Por ende, sí. Llena de hongos el producto que usted está a punto de consumir.
Claro.
Y en ese preciso instante, usted se convierte en un receptor de esos hongos.
¿Y qué hacen los hongos cuando usted se los traga? Lo matan, señor.
Pero no lo
matan.
Sin
piedad, porque el hongo no tiene ninguna piedad.
No.
Yo escribí el libro La Piedad del Hongo. Dos páginas tiene, nada más, porque no tiene piedad. Pero vamos a ver lo que dice.
Y usted se lo va comiendo uno por uno.
Sí, señor.
Los hongos.
¿Cómo evitar intoxicaciones alimentarias? Entonces, porque nos escriben muchas personas. Sí. Hay, por ejemplo, nos escriben a último momento, cuando ya no hay esperanza. Ay, siento que me estoy intoxicando.
Ah, bueno, ahora.
Ahora no, señor. Ahora llamás y le cortamos. Bueno, estos son algunos consejos para prevenir intoxicaciones, ¿eh? Por ejemplo, jamás guarde productos tóxicos en envases de alimentos o bebidas.
O bebidas.
Su contenido puede ser ingerido inadvertidamente. Es decir, usted tiene un producto tóxico, por ejemplo...
Veneno, arsénico.
Bien, perfecto. ¿Quién lo tiene?
¿Dónde guardo el arsénico?
En la botella de agua mineral.
En la botella de agua mineral la voy a guardar, es el mejor lugar, y en la heladera.
¿Usted quiere matar a alguien que vive con usted?
No, si no toma, no es culpa de...
Viene su marido, toma la botella de agua mineral, dice, oh, ¿quién es el nombre?
Hizo jugo, pues parece jugo.
Claro, qué rico jugo. Y se lo toma y cae redondo.
No, pero...
¿Por qué? Por no tener un poco de cuidado, ¿no?
Y sí, tienes que tener cuidado.
Lo que pasa es que, si usted agarra, tenga la delicadeza de arriba de la etiqueta misma de la bobina, ponga arsénico.
Con un papelito, arsénico, con C. Claro.
No, señor.
Si el comensal que va a venir no lo ve, ya no es culpa suya.
Claro. No, ¿cómo que ya no es culpa suya? Usted no puede poner...
No digo que le dibuje una calavera con dos tibias cruzadas, no. Le pone arsénico, cuidado. Incluso, ¿cómo se llama su marido?
Roberto,
cuidado, es arsénico. Y ya está.
Y nos evitamos. Culpa y cargo.
Claro.
¿Y no tiene olor el arsénico?
Su marido, cree que decía. No, el cianuro tiene olor a almendras amargas. Entonces, cuando usted... ese es otro cuidado.
Sale mucho con el
pan
dulce.
Yo siempre que voy a tomar algo, lo huelo. Y miro escrutadoramente a todas partes. Si tiene olor a almendras amargas y hay alguien que me mira insistentemente con ojos de asesino,
como haciendo fuerza para que tome,
no me lo tomo, empiezo a sospechar y no me lo tomo.
Pero sí, está bien, no se lo toma.
A mí es muy difícil envenenarme, no crean que me van a envenenar así nomás, señor.
Si hay formas de envenenar, que se pueden mascarar.
Otra cosa es contratar un catador. En la casa, usted, así como contrata por ahí tantos
servicios... Una niñera,
todo así para hacer bandera ante las amistades. Contrata un catador, un tipo, un probador de comidas.
¿Eh? Sí, advertido de que puede ser envenenado, le va a decir.
Sí, bueno. Sí, no, no, ¿para qué lo voy a contratar?
Sí, pero
me diga si está rico.
No, pero ¿cuánto riesgo corre?
Y bueno, pero ganan bien los catadores.
Me imagino.
Además,
¿sí?
Usted, véndale que usted es un hombre de bajo riesgo, que nadie va a perder tiempo envenenándolo a usted, todo eso. Entonces el tipo, antes de empezar la comida, viene, ¿sí? Usted le dice, Anselmo, el tío. Tómeselo tranquilamente, señor.
¿No hay que esperar un rato?
Hay que esperar un rato.
Ah, porque
hay
digo,
que esperar un rato, lamentablemente hay que esperar porque hay
¿cuánto?
Gente que te dice, tómesela tranquilamente y esas son sus últimas palabras.
Ahora, con el tema de la comida, si usted tiene que esperar mucho, se enfría. Y ahí ya tenemos otro proceso
que sí, hay
otro,
que esperar.
Sí, sí, sí. Y el recalentador de comidas catadas. Pero así usted se asegura. Te aseguran, ¿no es cierto?, que no lo quieran envenenar.
Sí, pero no puede vivir así paranoico con que lo van a envenenar.
No, paranoico, simplemente un poquito espera. Como espera en el restaurante, a que le traigan la comida, bueno, espera.
Pero ¿qué? ¿Y si va a un restaurante también tienen que ir con
también,
el catador?
También, también.
¿Y a un cumpleaños, lo que sea?
También. Bueno, ¿qué? ¿No lo van a envenenar porque es un cumpleaños?
Sí,
no.
Pero es incómodo.
No, señor, lo pueden envenenar en cualquier momento.
Bueno,
en cualquier momento lo pueden envenenar.
Pero discúlpeme, en una cena íntima no.
El 82% de los envenenamientos se producen en cumpleaños.
Y en cenas íntimas el otro 18%.
Sí, señor.
Pero usted tiene una primera cita en una cena.
¿Qué sabe?
Con una dama. Usted no
sabe?
Puede ir con Anselmo.
Seguramente, la primera cita. Usted, la tipa puede ser tranquilamente.
Marta Harry.
Claro, la Marta Harris.
¿Y qué va a hacer mientras tanto Anselmo en la mesa? Usted tiene que intimar con palabras.
No, ¿por qué? Una cosa es que me pruebe la comida y otra que yo le tenga que contar todo.
Prueba la comida y se va.
Tiene que saber si me envenena. No, ¿por qué me van a envenenar? No. Una vez que cató, se fue.
Claro. Pero, ¿y después para el postre vuelve?
Sí. Vuelve para el postre. En cada uno de los platos vuelve. Él está tranquilamente ahí, parado, pero lejos, sin oír las conversaciones.
Pero usted tiene que mirar que no se le muera, Anselmo, porque...
Pero sí, esperamos, ya le he dicho, que esperamos el tiempo... Tampoco vamos a esperar 6 días.
Ah, está bien.
Bueno, no importa. Sigo con los consejos porque usted no está de acuerdo con nada. Segundo, bueno, el primero era no guardar el arsénico en envase de naranjín.
De agua minera.
Claro. Sí. Segundo, las frutas pueden haber sido tratadas con desinfectantes.
Siempre. No puede, ¿cómo puede?
Los pesticidas,
sí.
Pesticidas, señor.
Toda la fruta, señor, está envenenada.
No, toda no.
Sí. Si no, se la come la isoca.
Si no tiene bicho, está envenenada.
No,
si tiene bicho, coma la tranquila porque quiere seguir envenenando.
No le hace nada, le pasamos una especie de spray.
Con veneno.
Sobre los cultivos.
Para matar a todo insecto que se atreva a acercarse.
Sí, con una avioneta.
Ah. Eso no mata a la gente misma que está abajo.
También, sí, hay gran mortandad.
Y pero usted se la come con cáscara.
Según la banana no.
Unas cosas sí, las uvas por ejemplo sí.
Bueno, pero tiene que tener alguna precaución de lavar la fruta.
Y lavarla, señor. Usted le pide al mozo un fuentón, una palangana, ya la mencionó.
Sí.
Bueno, la misma palangana que trae de ahí de las máquinas tragamonedas,
sí.
Trae la palangana.
Saque las monedas.
Con agua y jabón y después alcohol.
Sí.
Pero después con un cepillo, que es el cepillo, tráigalo a usted. Cepilla bien, una banana se va a comer.
Sí, no, la banana la pela y listo.
Ahí está, vamos a lo que yo digo.
¿Cómo a lo que yo digo?
Salvo que la gente pele la banana antes de echarle el pesticida. Eso no creo que suceda.
No sucede.
Así que usted lava las manzanas, por ejemplo, las lava
manzanas.
Bien.
Sí.
Las seca, las desinfecta con un poco de gel de alcohol.
Uh-huh.
Y después se las come tranquilamente. Ante la mirada consternada de su envenenador.
Claro. No, pero igual hay fruta que le retiene la manzana, ese como lisa. Pero usted, un kiwi.
A kiwi yo no le como ni siquiera sin envenenar.
Pero señor, la cáscara de kiwi no se come.
Claro, ¿cómo?
Pero
igual que
usted...
la sandía, que se va a comer la cáscara.
No, pero usted mientras la va tocando para pelarla,
ajá.
La tiene que ir tocando y la va pelando. Y después se pasa esa misma mano.
Esa mano, como lo de Aliberti. Con esa mano le pegué a mi hermano. Te se pasa la mano por los pelos, así como Pergolini.
Sí.
Y queda envenenado, señor. Bueno, el tercer consejo. No presente en la mesa carne poco cocida. Ah, esto no lo entendí. ¿Qué significa?
Claro, porque la carne mal cocida lleva un montón de podredumbres y enfermedades, y casi le diría yo una plaga. Entonces usted dice,
¿cuál es el punto exacto de cocción?
Un termómetro usted le pone.
¿A dónde?
A la carne.
A la carne.
Incrusta un termómetro
en las carnes.
En las carnes. Y usted ve, si sube a una temperatura adecuada.
Ah, pero ¿cuál es la temperatura?
70 grados. Oh.
70 grados tiene que estar.
O si no, directamente cocínelo bien, así, bien.
Como una suela le va a quedar.
Sí, bien dura.
Sí.
Y ya se murieron todas las bacterias, se murieron todas.
Está muy de moda esto de la carne cruda casi.
Sí, ¿eh? Claro. Yo voy a comer siempre chuchi.
Sushi comerá usted.
Ah, eso.
Sí.
Que el local se llama Chuchi.
Sí, sí.
Es la chica, la dueña, Chuchi.
Ah, el sushi Chuchi.
Sí. Sí.
Y
antes tenían tintorería, pero vieron que más negocio esto.
Mm. Todos se esmeran porque, reclaman que esté más crudo cada vez el pez.
No reclaman más crudo. Señor.
Más crudo,
no
por
se puede
favor,
más crudo.
Por ejemplo, le dicen al dueño, Taroto, por favor, más crudo.
Sí, pero tiene que ser fresco, pero más crudo que es vivo. Vivo no se lo va a comer.
No sé, dígale a Taroto.
Pero no, Taroto sabe cómo hacer el sushi.
Pero a mí me dicen, a mí me gusta más crudo, Taroto.
Es verdad que sí.
Más crudo y finalmente ya presentan el pez en vida.
Claro.
Directamente en vida. En vida.
Sí, entonces, todo
la
claro.
La gente lo toma de la cola y lo sacude contra el borde de la mesa.
¡Pah! No, pero eso no es sushi.
Y se lo manchan. Porque tampoco es cuestión. Un pez que esté vivo, vaya y pase. Pero beligerante, eso es lo malo.
Claro.
Cuando el pez te da lucha, que te dé lucha mientras lo pescas,
sí.
Está bueno, pero mientras te lo estás comiendo, ¿viste? El atún retorciéndose en el interior de ti mismo.
Bueno,
vos,
pero
joven que escuchas este programa, no se lo deseo a nadie.
El jugo gástrico, si usted se lo mete vivo, le da más vida.
Sí. ¿Comprende? Ah, no lo mata.
No, el jugo gástrico.
Yo pensé que el jugo gástrico
no, lo mata,
le
señor.
Amasaba loco, por ejemplo, que si vos te comías algo vivo, estaba a salvar esa porque venía el jugo gástrico y lo terminaba de reventar. No.
Sí,
¿no es así?
El pez, justamente por la boca muere, pero no si entra vivo.
Sí,
no,
señor.
No. Te llegas a tomar un pez vivo y te convertís en una
no
pecera humana.
Sí, señor.
Anda sobrenadando el pez ahí en tu estómago.
El pez,
y vos
sí.
Lo sentís como que te acaricia desde adentro. Vio como son los peces de cariñosos.
No, y
cuando no, si toma el rumbo incierto de los tomates.
El jugo gástrico es ácido.
Ah, sí.
Y lo
ha sido un gusto.
Lo va deglutiendo. Métase usted en una pileta de jugo gástrico a ver qué le pasa.
Ah, será difícil.
Va a ver cómo
¿qué
queda.
¿Qué me pasa? ¿Qué me pasaría? ¿Me digiere?
Claro, lo va.
O digiese.
Sí. Queda todo digerido.
No, señor.
O sea,
no,
le quedan los huesitos.
Usted está hablando sin ningún tipo de conocimiento.
No,
usted
está hablando, sí, claro. Es el conocimiento falso de lo supersticioso.
Exactamente.
Pero
el
¿cómo
jugo gástrico al pez no le hace nada? Si está vivo. De ninguna manera, el pez nada, sale, tiene familia.
¿Cómo va a tener familia?
¿Cómo va a tener familia de dentro mismo? De
puede ser.
¿Con quién?
No, yo no lo voy a permitir eso.
Si usted entra un pez embarazada.
Tiene razón.
Una pesa.
Por ahí anduvo con alguien antes.
Pero,
por eso conviene. No
pero
sé
no está embarazada, en tal caso le pone los huevos.
Ajá. Bueno, señor, usted
dígalo
bastante
como quiera.
Bueno, claro. No, pero me refiero.
Entonces, por ahí, a mí me han dicho que hay peces que ponen hasta 500.000 huevecillos.
Sí, pone huevecillos.
Imagínese adentro suyo.
Claro.
¿Pero cuántos le nacen?
De 500.000 huevecillos, que nazcan 6 o 7, ya es un lío.
Usted se convierte en un cardumen.
Pero, sí. Discúlpeme, usted, su cuerpo.
¿Y cómo se lo sacan al pescado si no lo mata el jugo gástrico? Lo tiene que matar usted mismo.
¿Y cómo lo va a matar usted? ¿Hace?
Sí, haciendo, qué sé yo, haciendo
contorsiones,
estómago,
sí.
O algo así. ¿O qué? ¿Lo pesca con un piolín?
No,
en el suelo.
Señor. Es que no le van a crecer. Usted dentro de su cuerpo tiene las condiciones necesarias.
Sí, ¿qué tal?
Para que el huevo surja.
Sí. Como el ave fénix.
Usted con
la
empolla.
Una vida.
Usted lo empolla. Dentro
claro,
suyo.
Sin saberlo, lo está empollando. A lo mejor usted cree que está llevando una vida digna y lo único que está haciendo es empollando.
¿Empollando peces?
Empollando peces, sí, señor. Sí, señor.
No, señor, eso no es así, no funciona así.
Sí, sí, sí.
Señor, esto lo dan en todos los documentales, señor.
Y en tal caso.
O sea, que se traga un pez vivo puede darse por muerto.
Pero el pez va a estar vivo.
¿El
porque
pez va a estar
el pez mismo adentro suyo empieza a comer su propia.
Claro, lo mismo que usted come.
hace alimento, eso es un parásito.
Un buey tiene ese nombre, un parásito.
Bueno, pero eso es otra cosa.
Y no está en condiciones de elegir mucho. Bueno, y más si usted come, ponerle lombrices.
Sí, se recomienda... Sí.
O sea, come cosas que no sean carnadas.
Sí, señor, pero el pez no se va a alimentar igual ahí. Bueno, sí, si usted tiene la teña.
El uva sale bueno.
Eso lo medio sí, los atonta.
El pez ve que el agua empieza a llenarse de burbujas, qué sé yo, y se muere del susto.
Sí. No, señor, eso es un antiácido. Sí. Y le va a bajar la acidez del jugo gástrico.
Sí, pero todo ese escándalo que hace el uva sal cuando entra al estómago, porque entra tocando el tambor.
A los codazos.
Y el pez se asusta, cree que es
un carnaval. Sí, sí.
Bueno, otro consejo,
Sí.
No olvide ningún producto de limpieza fuera de su lugar habitual. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Quién se va a comer un plumero?
No, pero se puede comer un jabón
en
polvo.
Su marido no solo se tomó el arsénico de la heladera, sino que se morfó el plumero.
No, el producto de limpieza puede ser tranquilamente, detergente.
Ah, sí.
Entonces
sí.
No lo deje fuera de su lugar.
En la heladera, por ejemplo, hay gente que pone el desodorante.
No lo va a poner ahí.
Es igual lo mismo que pasó el otro día con el arsénico.
Pero ¿cuál es el lugar del detergente? Ahí está el problema.
Abajo de la pileta.
Pero...
Más
¿pero
que qué? El detergente no viene en botella de Ginebra Bowls. ¿O ya no viene más?
No.
Antes viene venía, más. ¿Te acordás? En botella de Ginebra Bowls y de anís ocho hermanos. Entonces venía uno, ¡uy! Y era lavandina.
¡Uy, sí. No, señor! Sí. No, el detergente ahora viene en un pote.
¿Usted lo compra suelto o lo compra...?
Sí. No, yo lo compro envasado y de eso es que con una gota vio que lava 60 platos.
Ah,
mentira.
Sí, sí.
Es concentrado.
Mister Músculo.
Sí. Y
¿qué
otros?
Tal? Debo irme.
Señor, yo he usado un concentrado y al cuarto plato ya está. Había que ponerle más.
¿Ah, sí?
Es
sí.
Que usted deja los platos también.
Bueno, ahí no dice cómo que tiene que estar el plato. Bueno,
no le tiene que echar demasiado, porque usted está degradando el planeta la Tierra.
Sí, señor.
El día de mañana usted va a ir a Mar del Plata y viene la sola toda llena de espuma.
¿Y es el detergente que usé?
Es el detergente. ¿Por qué se cree que tienen espuma la sola? Por el detergente que demasiado que usa.
Sí, no es la sal y el yodo.
No, señor, no es nada. Ya no hay más. Después, nunca compre latas de conservas.
¿Cómo?
No, nunca compre latas de conservas. Ah, no, que presenten abolladuras o estén hinchadas. Nunca veo una lata hinchada.
Ah, pero te sale poco.
El botulismo.
Sí, el botulismo le sale.
Sí, no, pero sin abollar casi no hay. Usted va al supermercado y trate de buscar una lata no abollada. Es dificilísimo.
No, porque las traen pateando.
Sí. Usted agarra lata de tomate, de durazno, lo que usted quiera. Están todas abolladas.
Las hinchadas, porque a mí me gustan la lata hinchada. Digo, le pusieron de más.
No, señor. Es que se le metió algo adentro.
¿A
quién entonces...
se le va a meter algo adentro de la lata que está cerrada?
Herméticamente.
Herméticamente.
Sí, pero tan herméticos, está despidiendo gases por algún
¿quién?
Lado.
La lata.
Algo que está dentro.
Yo nunca vi una lata que despida gases.
Yo he escuchado excusas, pero esa ninguna.
Sí,
¿fue la lata?
Fue la lata de tomate.
Una lata hinchada. Usted tiene que apoyarla sobre una superficie lisa.
Ajá. Por ejemplo, en mi casa, sí.
Y... y la lata tiene que quedarse lo más piola.
Y que de lo contrario, ¿qué hace?
No se mueva. La lata tambalea...
Y quiere decir que está vivo todavía el pez de adentro.
O hay un terremoto, señor.
Es que tiene alguna hinchadura y eso no lo puede consumir.
¿Y no puede ser que las sardinas de adentro estén vivas todavía, que no las hayan matado bien?
No, señor.
Ojo, ojo.
No hay supervivencia de la sardina.
Es que puede estar prácticamente cero, ¿no? La supervivencia de anchoas y sardinas en
sí,
la lata.
Sí, ese.
Es muy raro encontrar una sardina viva que usted abre la lata y dice ¡oh!
Pero puede ocurrir, señor.
Puede ocurrir.
No puede ocurrir.
A ver, la sardina, señor, a ver, ¿que la matan una por una o la meten en la lata así como antes?
Se va muriendo.
Se va muriendo, pero imagínese una anchoa longeva. Que no se muere, no se murió. Pues tiene que rematarla, tiene que haber en,
un tipo con un martillo.
Claro, disculpe, es muy cruel esto que le estoy diciendo.
Sí, ya lo veo.
Pero es así, tiene que haber un tipo que las remate una por una, un control de calidad.
Pero usted no sabe
lo
qué.
Lo único que falta es meter una anchoa adentro y está viva la anchoa. Pide un pedazo de pez de anchoa y la anchoa está fresca, caminando.
Pero usted no sabe que los peces no viven fuera del agua, señor.
Ah,
oh,
no,
pesca.
Sí, no viven, pero...
No viven, señor.
Pero
no
que está ahí una agüita.
Bueno, dentro de la lata.
Ah, y eso... bueno, por ahí el pez se va ingeniando, va encontrando agüita. Cuando llegó vivo. Milagro, prácticamente.
Y bueno, entonces no coma. ¿Qué quiere que le diga? No coma anchoa tampoco.
Bueno, últimos consejos, porque ya me cansó usted. Dice, compre productos con buen cierre de seguridad. ¿Cómo con buen cierre?
Un pantalón.
Claro, pantalones con buen cierre, porque...
No, que estén herméticos, por ejemplo, usted se compra al vacío, envasados al vacío.
Ah, sí, sí.
Cosas, veo que ahora le viene, por ejemplo, la carne.
Vacío al vacío.
Sí, claro. Vacío al vacío, pelleto al vacío.
Y qué, bueno, discúlpeme mi ignorancia, soy una pobre mujer que vino a comprar carne.
Sí.
Y me encontré con esto al vacío.
Sí, no...
¿Qué? ¿No hay nada adentro y qué?
No tiene aire.
¿No tiene aire adentro?
No tiene aire, entonces esto
¿Y
no...
¿Y eso qué debe ser una porquería, entonces?
No se le pudre, señora.
¿No se pudre?
Bueno, no se pudre.
Digamos,
le va a durar muchísimo más.
Ajá, ¿y para qué quiero y la voy a comer esta noche? ¿Para qué quiero?
Bueno, entonces no
claro,
sé.
Claro, no sé qué gano con eso.
Pero usted tiene garantía de calidad de que esto viene... ¿Usted sabe de dónde viene la carne que compra?
Sí, de la vaca, ¿de dónde va a venir?
Bueno,
tengo
sí.
suerte.
Pero, ¿y la vaca? ¿Cuándo falleció la vaca?
No, y no lo sé, paz descanse. ni sé qué vida llevó la vaca.
No sabe ni qué vida
también
llevó.
También tendría que saber, porque una vaca que a lo mejor estaba enferma.
Sí.
Hay una vaca enferma, ¿no es cierto? Ay, vos te comés la carne y te morís también. O una vaca, por ejemplo, campeona olímpica de salto en alto, debe tener unos garrones que te...
Madura,
puro músculo, dura.
Claro, sí, la vaca de montaña es dura.
Que como comerse...
Entonces, señor...
¿Cómo? Ahí me pasa eso con las milanesas, que yo pienso... Digo, esta milanesa, cuando como más de una, ¿no?
Sí, sí.
¿Será de la misma vaca que esta otra? ¿O serán dos vacas? ¿Se habrán conocido estas vacas?
¿Pero usted cree que cada milanesa la extraen de una vaca diferente?
Sí, porque viene cuando uno compra...
Ah, milanesa. Usted dice milanesas industriales.
¿Milanesa? Claro.
Ah, claro, no de las que compran...
Las que uno ve que la cortan.
Ajá.
No, la nalga da mucha milanesa.
Claro, pero de distintas nalgas, ¿uno qué sabe? Las pilas de milanesa...
¿Qué sabe todas las nalgas que hay por ahí,
sí,
no?
Sí, señor.
¿De qué nalga habrá surgido? ¿No? ¿Quién sabe? Lo que yo noto es una dureza progresiva de la carne que te encajan por ahí.
Sí, usted dice que tiene mucho nervio, mucha
mucho
cosa.
Mucho garrón, mucho nervio. La albóndiga no se desarma.
¿Pero eso sabe por qué? Porque le...
La enharina.
La enharina le ponen el pan rallado.
No, señor, pues la carne está tan dura que ni siquiera la pudieron picar bien.
¿Sabe lo que me dijeron a mí? Que en verdad lo dice una persona de la radio también. Que todo
atención,
eso...
Se viene una revelación, ¿eh? Se viene una revelación.
Todo eso que no se desarma, por ejemplo, el chorizo.
Ajá. El chorizo que usted le saca la piel y sigue ahí.
Sigue ahí.
Uh-huh.
Tiene soja.
Oh.
Un poco de carne, soja. Otro poco de carne, soja. Todo inflado con soja. Me voy a retirar.
Vamos, listo. Es muy grave lo que ha dicho.
Usted
me dejó con el chorizo acá, ¿eh? Y yo ya me lo estaba comiendo.
¿Mm?
Estábamos comiendo un choripán que donaron las autoridades de la radio.
Y era de soja.
Y lo tengo acá porque pensé que era de carne.
Y es de soja.
Y usted me está diciendo que es de soja. ¿Y qué tiene de malo?
No, bueno, de malo en tal
más
caso
allá de
tiene...
lo ideológico, ¿qué tiene de malo la soja?
Que por lo menos lo tendrían que decir, si tiene.
¿Y dónde lo van a decir?
¿Dónde se lo van a decir? ¿Por radio? Cuidado que el chorizo tiene soja.
No, que ponga un cartel. Este chorizo...
¿Cuál?
Tiene.
Señor, van a escribir chorizo por chorizo, este tiene soja.
Ah, este no.
Un cartel.
Eligiendo es otro precio, señor. ¿Qué quiere? Que usted ande tanteando los chorizos a ver cuál tiene soja y cuál no tiene. No, señor.
No, veo que usted le dice...
Esa suerte y verdad, 46...
No, espere, ¿qué 46? Veo que se dice, cuando yo digo, ¿este chorizo de qué es? Me dice miti miti.
Cerdo carne.
Cerdo carne es miti miti. No, si no le dice
cerdo vaca, digamos.
Jala, bueno. Jala, niki niki.
Bien. Ahora, si tiene soja.
Sí.
Ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de cerdo, vaca, soja.
Sí, sí. ¿Y qué?
Triqui, triqui.
Y puede tener también, no sé.
Sí, salchí.
Algunos ni eso tienen, ¿eh?
Y bueno.
No le digo, yo escuché decir, y ahora ya que estamos.
Dígalo,
vamos a decirlo,
sí.
Todo.
Dígalo,
aunque
si
mañana cierren todas las carnicerías.
Sí, señor.
O nos saquen.
Que la salchicha de Viena la rellenan, me dijeron, ¿eh? Sí. Andás a ver con qué.
¿Pero con qué?
No, no me dijeron, pero me dijeron.
Ah.
Con vieneses.
No me, me dijeron, si vos supieras con qué rellenan las salchichas de Viena, y se quedaron así. ¿Sí?
Es que, dígame, ¿no es
sí,
raro?
Sí, a mí me dijeron que es, ¿sabe qué? Telgopor.
Pero...
O espuma de nylon esa.
Ah, la goma espuma.
Goma espuma, ahí está, sí, ahí tiene. Queso, y la gente se lo come tranquilamente. Que la sacan de los colectivos. Que van los carniceros, vio esa gente que hace un agujero en el asiento del colectivo
y va sacando
todo el viaje.
Son los
de Constitución hasta el Tigre, va sacando pedacitos de goma espuma de 60, se la llevan en el bolsillo y después te hacen una salchicha de Viena, te la comés y reventás.
Y bueno, mire, puede ser porque los colectivos no tienen más asiento de goma espuma,
claro.
Así que...
Pero la goma espuma es más barata que la carne.
Sí, le parece en sí, cantidad, sí
sí, ¿sí? Sí, sí, sí. Goma espuma no vale nada.
¿Cuánto vale, por ejemplo, un kilo de goma espuma y un
nada.
Kilo... ¿Cómo nada?
Un kilo de goma espuma no alcanza a valer nada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy vendedor de goma espuma. Una limonita.
¿Pero usted qué vende?
Recién a partir de los 100 kilos empezamos
sí.
a cobrar un centavo.
Pero señor, ¿cuánto tiene que trabajar? Porque va que de colectivo en colectivo, ¿cuánto le rinde un colectivo en goma
100 espuma? 100 kilos.
Y le saca
un
todo.
Un centavo.
Lo deja pelado.
Además es liviana, eso es lo peor de la goma espuma, es liviana. Claro. Si fuera pesada, bueno.
¿Y 100 kilos de goma espuma lo llevan un dedo?
Sí.
Bueno, pero no la entrega mojada y...
Yo le pongo por ahí una tenaza metida en entremedio, alguna cosa así. Pero el año pasado, por ejemplo, aquí tengo el balance del año pasado.
Ah, sí.
Con todo lo que hemos trabajado, son 17 fábricas en todo el Gran Buenos Aires.
Sí.
Sí. Mire qué bien.
Ahí está, 3,50.
Pero...
Bien.
Esto no tiene ninguna rentabilidad.
No, ninguna, y son 114 empleados.
¿114 familias viven de esto?
Estoy perdiendo, no,
algunos
perdiendo plata.
Sí.
Sí, señor, y el gobierno que no nos apoya.
¿Pero con quién quiere que lo apoye?
Que se con plata, ¿con qué nos va a apoyar?
¿Pero usted quiere que subsidien la
que actividad? Que subsidien la goma espuma y las salchichas. Por eso, pues en realidad, acá entre nosotros, ¿no? Ahora que no hay nadie. ¿Nosotros con qué nos salvamos? Con la salchicha.
Claro, ahí está la diferencia.
Con la goma espuma no ganamos nada. Agarramos de toda la goma espuma que recibimos, la mitad la hacemos salchicha. ¿Y ahí cuánto ganamos?
¿Cuánto? Mucho.
Muchísimo, somos millonarios.
Ah, bueno, entonces.
Salchicha.
Pero entonces su negocio es la salchicha.
Especialmente la salchicha light.
Ah, la light es porque lleva menos goma espuma.
Lleva menos goma espuma, más con más aire.
Mm.
Y la gente está chocha, porque piensa que come algo que
claro.
le hace adelgazar. No está comiendo nada.
¿Y con qué le da el color salchicha?
Con la goma espuma. Sí, tiene el mismo color, la goma espuma que la salchicha.
Al hervirla, sí. ¿Usted hervió goma espuma alguna vez?
No, todavía no.
Al hervirla toma ese color rosáceo.
Ah, mire usted.
Uh-huh. Aunque sea amarilla de origen, ¿no? Usted bueno. la pone en agua y cambia el color.
Entonces, el señor que no se queje de que le rellenan el chorizo de soja, señor.
Y sí, bueno, pero uno tiene que... Entonces,
todo lo que usted come...
¿Qué?
Está completamente podrido o no sirve... O viene de desechos industriales de otros países.
¿Pero cómo va a venir de desechos?
Compramos, hay firmas que sí, fabrican productos alimenticios con desechos industriales del Japón.
¿Usted no se da cuenta, señor, que los mismos que traemos los desechos para darle de comer, tenemos las patentes medicinales?
Sí, señor.
Ah, también tiene todo, o sea,
la
familia completa.
Somos un pulpo. Hablando de pulpo, las latas de pulpo,
sí.
Lo que traen adentro son todo lo que sobra de la fábrica Mitsubishi.
Pero Mitsubishi no
hace
autos.
Los desechos industriales de la Mitsubishi son el pulpo a la gallega que usted se come.
¿Y cómo le dan la forma
pescado
de pulpo?
Por los japoneses. No le dan ninguna forma. Usted abre la lata y ve todo un mejunje ahí, que tanto puede ser un pulpo a la gallega como la limadura de un Ruhleman.
Pero, ¿y cómo estamos vivos todavía?
Eso es lo que se preguntan los japoneses.
Es por lo que yo le digo, si nosotros tenemos el remedio que usted después toma,
claro,
para, porque se enfermó con nuestra comida, ¿comprende?
Claro, porque tenemos también unos laboratorios.
¿Y con qué hacen los remedios?
No, eso ya es con desechos industriales, pero de otros países, no de Japón.
Ah, o sea, el negocio es todo con desechos industriales.
No, en realidad los remedios son todos placebos, como se dice.
Sí.
Son remedios que usted se los toma y se cree que se le va a
hacer bien. Se hace la idea.
Y le hace bien, porque eso sí me lo dijo Rolón.
No,
dijo
pero Rolón, señor, ¿usted cree que la salud es
lo principal? Me dice con voz así, lo principal de un remedio es que vos creas en él.
Sí, pero vos podés creer. La salud no es una idea, señor.
Eso también me lo dijo. Dice, la salud no es una idea, me dijo mientras se tomaba un poco de azúcar.
¿Hay alguien durmiendo que habla así bajito usted?
No, él habla así para que no se le despierte el subconsciente. Bueno, eso es todo lo que le tenía que decir. Hemos salvado muchas vidas esta noche.
Esta noche yo...
Hemos salvado muchas vidas, ¿eh?
Me siento realmente que hemos hecho un bien a la humanidad.
Sí.
Y proponer que hagan su propia huerta, ¿no?
Claro, lo mejor es sembrar sus propios tomates, sus propias sandías,
sí,
sus propios protos.
¿Porotos?
Sí.
¿Y cuánto le tarda en...? Porque yo sé de la germinación.
Un poroto en germinar, de una clase para otra germina.
Sí, pero ¿cuánto...? ¿Cuándo
usted agarra una carpeta de botánica?
Sí.
Muy fácil. Pone un secante, un vaso y agua y ya germinó el poroto.
Y al otro día se
eso millones y millones de veces y ya tenemos una cosecha de protos.
Pero discúlpeme, ¿y cada planta de poroto cuántos porotos da y cuánto
uno
tiempo...? Como un poroto
un
por
poroto
planta.
Un poroto por planta y Dios en la de todos.
En una semana se hace una regia ensalada.
¿Y por dónde lo da el poroto?
¿Cómo por dónde lo da? Sale un brote del poroto, que es como un pequeño talio, y luego germina, oh sorpresa,
otro poroto.
Una planta más bien dicotiledónea, si se mira.
Mm. Bueno, sí, me parece que para alimentar...
Haga su propio, señor, háganos caso, haga su propia huerta, plante...
Plante, si usted no tiene... siembre, llueva... Y seamos todos saludables. Vamos a hacer una pausa. Promotoras de Radio Nacional van a entregar latas de pulpo a la gallega de la afamada marca Taroto. Pausa.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
La sombra no alcanzó a verlo.
Lunes a viernes, de 15 a 17, donde quiera que estés.
En la antigua confitería del Águila en Florida, a la altura de Piedad, oímos la historia.
Con Alejandro Apo.
Por el aire iban y venían las aves. Corrimos a mirar.
Por Nacional,
por el lado que yo
siempre la radio miraba. Pública. Septiembre Nacional. En el mes de la primavera, la radio pública sigue creciendo día a día.
Habla José de Temperley.
Silvia de San Fernando.
Eduardo de Villaluro.
Más que oyentes, tenemos amigos.
Habla Inés de Vicente López.
Juan Carlos de Parque Patricio.
Susana de Citibel.
Nacional, la red social argentina.
En sus 90 años, volvemos a premiar la radio. Premios Éter a la actividad radiofónica. Vos los elegís, vos los premiás. Vota mejor conducción y mejor programa en AM. Premios Éter. Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar. Por teléfono 0810-555-ETER o al 0810-555-3837. Premios Éter 2010. En sus 90 años, la radio quiere que votes.
Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional.
Un pedazo de barrio.
Una hora y media recorriendo diferentes grupos, solistas, cantantes y autores inolvidables. Especiales Nacional.
Primero hay que saber sufrir.
Sábado 18, desde las 22. Si te digo el polaco, seguro te imaginás de quién hablo.
El barrio de tango.
Especial Goyeneche. Especiales Nacional. Está en la radio pública.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Búscanos.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Hablando del tango, sos velorio y cocaína.
Lunes a viernes, de 21 a 22.
Como dijo,
talento argentino.
Como también una sociedad quiere condena y quiere castigo, sin importarle los metros.
Con Carlos Polimeni, por Nacional.
Los escritores viven en los libros.
La radio pública.
www.radionacional.com.ar.
Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el auditorio de la radio pública, estamos al aire, maestro. Les recordamos que mañana estaremos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Nadie debe dejar de faltar mañana al Teatro Coliseo de la misma.
Bien. Hay algunos mensajes un poco escasos.
No muchos, pero hay. No muchos. La gente no se resiste a poner mensajes porque tiene miedo, evidentemente.
Apreciado Alejandro, una pregunta nos
carcome. No es. Se nota el miedo.
Una pregunta nos carcome los pliegues más profundos del alma. Si todos los ríos derivan hacia la mar, ¿por qué el agua es salada? La del mar, ¿no?
Sí.
Le preguntan Lucio y María de Montevideo, que están acá.
No sé, habrá en la mar algo que no hay en los ríos. Esto
en
es
principio, sal. Cantidad, ¿no?
¿Cómo?
En principio, cantidad.
En principio, cantidad, pero en segundo término, sal. La respuesta es que no sé, la verdad es que no sé.
Hay sal.
Que es una pregunta interesante, ¿eh? Uh-huh. Para mí, hay algo, ahí hay una corrupción, evidentemente, que hay que denunciar. Bueno, dale.
Alejandro, envíale un saludo a Lore y Román, que te están escuchando desde Sarmiento, Chubut.
A lo mejor porque el agua de los mares ya está ahí. Y como se evapora el agua sola, el agua que viene de los ríos tiene otro origen, que no es el... Mejor dicho, es el agua del mar, pero evaporada, llovida, y ahí la sal no interviene para nada, ¿no? Por ahí puede ser esa la explicación. Primero está, no es que, porque usted empieza el proceso del río que deviene en mar, y no es así. El mar está siempre y ha estado siempre allí, y los ríos son un acontecimiento secundario. Así que ese es el asunto. No es que los ríos son el árbol genealógico del mar, no.
Es complicado a veces confundir las ramas con el tronco y el
claro,
árbol, ¿no?
Claro, dígamelo a mí.
Volviendo.
Bien. Un saludo gigante a Graciela y Mario, que nos legaron esto de escucharlo a usted, Alejandro, que es magnífico, le dicen Nacho.
Ay,
¿qué? Magnífico.
Ah, salga de ahí. No,
es mamífero.
No se siente sobre mí, por favor.
Y es mamífero también.
Sí, también es un mamífero.
También, bueno, también. Sí, y especialmente.
Nacho y Luciana están por ahí también.
Somos bueno, no mamíferos. Tenemos más mensajes ni... No. También, hoy han llegado pocos correos porque...
No, leímos pocos.
No llegaron de una parte no llegaron.
Después sí, ¿eh?
Ah, después llegaron. No lo leímos.
No lo leímos.
Bueno, muy bien, no importa. En ese caso... ¿Qué le parece si pasamos directamente al bailongo? Hemos echado ya a todas las viejas para ir ganando tiempo.
Y ya se ganó.
auditorio de la radio pública. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo, Gassé. Esta noche están con el maestro. Los integrantes del estéreo sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. El motociclista le pide Mañanita de Campo.
¿Mañanita de Campo? Bueno, ¿quiere hacerla ahora, Manu?
Bueno.
Bueno, dale,
a ver,
vamos
si nos sale.
A ver. ¿En mi lo quiere o en mi bemol?
En mi bemol, hagámoslo.
Hagámoslo en mi bemol.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebolar en flor te perfumaré, y de tu radiante amor tu esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de
Bueno, maestro, aquí Soledad le pide Soledad.
Ah, mira vos, ¿quiere cantar Soledad?
Bueno, podemos hacer un poquito.
A ver, vamos a buscar la orquestita, ¿qué tono lo quiere?
Siempre hacemos en mi, hoy la podemos hacer en fa.
¿En fa? Bueno, vamos a hacerlo en fa. A ver, tal vez encuentro la orquesta.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero muere, la pesadilla de su lento tica. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar su paso que quizás no volverá. A veces me parece que ellos te tienen que andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que cree a mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión. En mi corazón.
A ver, maestro, aquí Marcos Evans le pide Lo han visto con otra.
Lo han visto con otra. El puente. El amigo confidente de su amor, tango, tango,
precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión de que llegue hasta su reja el eco de la queja de un triste bandoneón.
Alfredo de Flores pide silbando, maestro.
Silbando, un cachito de silbando, un cachito, y cantamos todos cachitos.
Y desde el fondo del dos, gimiendo en lánguido lamento, el eco traje el acento de un monótono acordeón. Cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo y un rego meditabundo va silbando esta canción.
Qué lindo.
Maestro, Esteban Campero le pide una de los Beach Boys.
Ah, sí. Bueno, ¿cuál hacemos?
En el room.
Ok.
Sonó eso, ¿eh? Bueno, aquí Carol le pide We Can Work It Out.
De los Beatles.
Sí, señor.
¿En qué tono estaba esa?
En re.
Ah, ok. I'm
Aquí me pide, maestro, Shape of My Heart.
Ana de Once le pide pa' lo que te va a durar.
A ver.
Este es muy difícil.
Estas cachuzo a besos, te andes con agua brazo, se te ha arrugado la cara de tanto sonreír, si habrás manchado puños en mesa de escolazo. Si habrás rasgado alfombra, muchacho bailarín. Si habrá temblado Palermo cuando sacando males de la balda de cuero repleta de tobel. Si habrá temblado Griselda aquellos carnavales en que dio 120 tu vieja fue tu rey. Lo que te va a durar tanta alegría y placer, lo que vas a cosechar cuando entres a recoger, cuando te des cuenta esa alma de que te has gastado la vida en prontes y partidas. Muchacho, te quiero ver.
Maestro, nos queda poco tiempo. ¿Hay tiempo de...? Porque Mina pide perro dinamita.
No, no hay tiempo.
¿Están para hacerlo?
No hay tiempo.
¿Estás seguro?
¿Quiere que vayamos ya a la parte final de este?
Sí, 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 sí.
Ah, bueno.
Te
entonces,
aquí
está pidiendo el himno de Liverpool.
Podemos decir, como anteúltima canción, el himno de Liverpool en homenaje a Liverpool, precisamente. A ver, ¿dónde está el himno de Liverpool? Que no encuentro...
Son los colores gloriosos y del mundo. En la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Bueno, pues vamos, hombre. Venga, venga, que ya están los niños a la vuelta.
Hombre, lo pensé esto para los niños.
Pues claro, hombre, que cómo está tu gira.
Bueno, que bien, que los niños de todo el mundo se han dado la mano.
Y no se la sueltan, hombre.
¡Ay, Paco, cuéntale, cuéntale cómo te ha ido en Bélgica tú! ¡Ay, se volvían locos todos los niños! ¡Se volvían locos! ¡Hemos tenido que echarlos con la policía!
¡Que te calles, Juana! ¡Que calles a Juan, hombre!
¡Los bomberos y los perros a los niños! ¡Porque no había como calmarlos, tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Los niños! ¡Mira cómo son los niños!
¡Pues vamos!
¡Enseguecidos estaba! ¡Hubo que darle de palos!
¡Que llámate al sosiego, hombre!
¡Bien!
¡Que te llames! ¡A ver esas palmas, hombre! ¡Vamos, niños! ¡Niños del mundo! ¡Unidos!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
Y tenemos una orquesta,
varias de generaciones. Si tú quieres todavía elogiar mi melodía.
Pues depende.
¿Qué depende?
Instrumento.
Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín,
¡vamos, niños! ¡A ver esas palmas! ¡Y no hagan lo que hace el verde con las gafas, hombre!
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre su...
Pues hombre, ¿qué es que
me he olvidado la letra?
Era un instrumento.
¡Una laguna! ¡Se me ha hecho una laguna! Dime, que nadie se dé cuenta de que me he olvidado.
Venga, venga.
Con todo disimulo tú me pasas la letra así como que no quiere la cosa ahí.
Pues con unos papelillos que le pasas en...
¡Vamos!
Toca siempre su corneta. Y mi abuelo, con un dedo...
Otra vez, que me ha fallado la memoria. Que el abuelo.
Que la parte del dedo, hombre, que la recuerdes, que ahí está.
Que ya lo estoy leyendo de aquí, hombre.
Si toco la corneta,
corro, correta.
Si toco el clarinete,
corro, correte.
Si toco el violín,
como un chapín.
Si toco el trombón,
boro, bombón.
I'm
todos los niños, le vamos a echar los perros.
Que usen el pañuelo.
Saquen de aquí a ese niño. ¡Fuera! ¡Fuera, niño! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados, la humedad 50%. El empresario de San Miguel, Jorge Lemos, fue hallado sin vida en General Las Heras. Los restos calcinados del también candidato a intendente de ese